Hoy es martes 25 de agosto y estas son las noticias.
El estornudo financiero en China y la gripe bursátil mundial. Ashley Madison, violación a la privacidad o revelación justificada. Nicolás Maduro no quiere visita de emisarios de la OEA. Devastadores incendios en noroccidente de Estados Unidos. ¿Y cómo vencer al enemigo número uno de los niños?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Los mercados latinoamericanos no escapan al contagio que han sufrido las bolsas de valores del mundo por el estornudo, para otros resfriado, de la economía china. Según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, una contracción de los mercados asiáticos era previsible y es parte de un proceso natural tras sus altas tasas de crecimiento, pero otros no son tan optimistas. Vamos a Nueva York, donde nos acompaña Celia Mendoza. Celia, ¿cuál ha sido el impacto de este fenómeno en las economías latinoamericanas?
Lina, de acuerdo a los expertos, los países que manejan materias primas, como son Venezuela, que está a cargo del petróleo, y Chile, donde tenemos el cobre, se han visto seriamente afectadas por esta situación que se está viviendo en los mercados asiáticos. Sin embargo, no solamente esto ha llevado a que tengan problemas, también la devaluación de la moneda china llevó a que Brasil y también Chile vieran los precios más bajos de sus propias monedas, y realmente es lo que podría afectar a largo plazo a toda la región. Algo que los expertos aseguran podría variar en las próximas semanas.
La caída de la bolsa de valores china generó el estrepitoso descenso de los mercados en Europa y Estados Unidos, donde los inversionistas observan cuidadosamente el panorama financiero global y el impacto de la desaceleración en la segunda economía del mundo.
Lo que realmente motivó todo esto fue el reporte de la Reserva Federal, que indicó que los funcionarios no quieren subir los intereses en septiembre, lo que llevó a que los inversionistas pensaran que la economía global no es tan fuerte como se había anticipado y no podía enfrentar el aumento de los intereses estadounidenses, motivando la venta de acciones.
Sin embargo, ya desde el pasado 11 de agosto, los mercados bursátiles han visto una pérdida de 5 mil millones de dólares luego que el Banco Popular de China devaluara su moneda, el yuan, y las proyecciones de crecimiento en América Latina se vieran afectadas por la caída en los precios de las materias primas.
Creemos que Brasil en particular, en América Latina en general, van a empezar a subir en referencia a los números negativos que vimos en el segundo trimestre del año.
La situación en China se ha estado sintiendo en la región y, de acuerdo a los analistas, ha generado devaluación monetaria, lo que podría hacer a estas economías más competitivas.
Lo que estamos observando ahora mismo es la revisión de precios en los mercados globales debido a esta desaceleración en China.
De acuerdo a los expertos, es importante ahora ver cómo reaccionan las economías en América Latina. México, por ejemplo, podría cambiar de los mercados chinos al mercado estadounidense y esto podría ayudarle a mejorar su economía interna.
Celia, muchísimas gracias. Y según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, la economía brasileña es una de las más vulnerables al fenómeno en curso con la economía china. Las consecuencias de la exposición de la información privada de más de 32 millones de clientes de la firma Ashley Madison apenas comienzan a conocerse. Las autoridades no descartan que algunos suicidios ocurridos en las últimas horas estén relacionados con estas revelaciones y las demandas afloran desde varios países en contra de la firma. Con la noticia y más allá de los hechos nos acompaña Alberto Pimienta. Alberto, de acuerdo con estas noticias, podríamos hablar de un desastre emocional masivo por las consecuencias que afrontan millones de personas cuya intimidad está expuesta.
Y nada, la policía de Toronto anunció que dos suicidios podrían estar conectados con el ataque cibernético al portal canadiense Ashley Madison, en el que se robó la información de millones de personas que utilizan la página web para encontrar relaciones extramaritales. Según reportes, el correo electrónico de un capitán de la policía de San Antonio, en Texas, está en la lista que filtraron los piratas cibernéticos. Este policía se suicidó propinándose un disparo en la cabeza y las autoridades están tratando de indagar si la filtración fue la causa de esa tragedia.
El ataque cibernético al portal de relaciones extramaritales Ashley Madison parece estar teniendo consecuencias fatales.
Tenemos dos reportes sin confirmar de suicidios que están asociados con la filtración de perfiles de clientes de Ashley Madison.
Y en Estados Unidos, según reportes, un capitán de la policía de San Antonio, en Texas, presuntamente también se suicidó después de que su nombre apareciera en la lista de clientes de la página web. Piratas cibernéticos infiltraron el sitio de Ashley Madison y robaron la información de más de 30 millones de usuarios que utilizan ese servicio para encontrar relaciones amorosas fuera de sus matrimonios.
Tienes que entender a la gente, el impacto social detrás de esta filtración. Estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, estamos hablando de sus esposas, de sus compañeros.
Las víctimas de la filtración también están siendo extorsionadas.
Hay casos confirmados de criminales tratando de extorsionar a clientes de Ashley Madison, amenazándolos con divulgar que están en la lista a menos que un pago sea recibido.
Las autoridades están ofreciendo casi $400,000 como recompensa para dar con los responsables. Expertos dicen que eso es casi imposible.
La única oportunidad que tienen es si los hackers cometieron un error y dejaron algo que pueda ser atribuido a ellos.
El ataque fue descubierto en julio. Los piratas cibernéticos exigieron que la página fuese clausurada. Cuando la compañía se negó a hacerlo, publicaron la información.
El sitio web fue demandado tanto en Canadá como en Estados Unidos. En Canadá, la empresa matriz de Ashley Madison, Abbott Life Media, fue demandada por $576 millones en daños. El FBI está investigando el caso, mientras que cientos de empleados del gobierno estadounidense, incluyendo en la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Justicia, usaron cuentas y redes gubernamentales para pagar por los servicios de Ashley Madison. Dina.
Muy grave, Alberto, y muchas gracias. Todo indica que poner punto final entonces a este crimen está muy lejos. Además, por las implicaciones emocionales para quienes han sido afectados directa o indirectamente. Muy clara es la evidencia que vincula al sospechoso marroquí por el frustrado atentado en el tren de París con terrorismo, aseguró el fiscal del caso. François Mohan presentó cargos de tentativa de asesinato masivo y vinculación con una organización terrorista. Uno de los indicios que llevó a la fiscalía francesa a acusar a Ayoub El Kassani es el hecho de que días antes posaba como un mendigo, pero en sus pertenencias se encontraron 49 euros. Fue capaz de comprar un tiquete de primera clase para abordar el tren y había viajado varias veces a Turquía y cerca de la frontera con Siria en los últimos meses. Las autoridades analizan la participación de cómplices en el frustrado ataque.
Más adelante, Maduro desecha reclamos de colombianos deportados y la justicia salvadoreña declara terroristas a las maras.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Mientras la crisis en la frontera colombo-venezolana se agrava, el presidente Nicolás Maduro volvió a hacer de la OEA el blanco de sus críticas, esta vez por querer formar parte de la observación internacional en los próximos comicios parlamentarios.
Tras confirmar el estado de excepción y el cierre indefinido de la frontera con Colombia, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro cuestionó los pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente indicó que el organismo debe garantizar la transparencia de los resultados electorales.
La OEA estructuralmente está hecha para favorecer los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano. Para eso fue creada la OEA. Si me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir.
A este respecto, la Voz de América entrevistó al ex canciller venezolano Fernando Ochoa Antich, quien aseguró que son declaraciones totalmente imprudentes, ya que un jefe de Estado, a su juicio, no debería caer en esas provocaciones y ofender a otros jefes de Estado o instituciones.
La OEA tiene una larga tradición de control electoral, de asistir a elecciones para garantizar ante las partes en conflicto una solución verdaderamente equitativa del resultado electoral.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velásquez dijo que todo aquel que le solicite al gobierno venezolano la posibilidad de ser observadores y solicitar garantías de transparencia automáticamente entra en fuerte contradicción con las autoridades.
Ahora, por solicitar cosa que debería ser normal, tener observadores en el proceso electoral, pues sencillamente se convierte en un enemigo acérrimo del gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Corte Suprema de El Salvador declaró a las maras o pandillas de ese país como organizaciones terroristas. La máxima corte de la nación centroamericana considera que los atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población que constantemente realizan las pandillas, son en realidad hechos terroristas. A principios de este mes, pandillas como la Mara Salvatrucha o MS-13 declararon un boicot al transporte público para tratar de negociar con el gobierno las acciones de seguridad implementadas contra ellas. Según la Corte, los jefes de las pandillas, sus miembros colaboradores y financistas deben ser procesados como terroristas. La Procuraduría General de Guatemala inició el juicio contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, acusándola de formar parte de un fraude aduanero. La acusación tuvo lugar en la primera audiencia del caso que llevó a la renuncia de la funcionaria en mayo y amenaza con cercar al presidente Otto Pérez. La ex vicepresidenta fue detenida a raíz del escándalo conocido como La Línea por una conexión directa de teléfono que se usaba para el caso. La procuradora general también presentó un pedido para destituir al presidente. Valdetti es procesada por las presuntas conductas delictivas de asociación ilícita, cohecho y fraude relacionado con el escándalo de las aduanas. 32 millones de metros cúbicos de gas natural procesará la planta separadora de líquidos que inauguraron los presidentes de Bolivia y Paraguay en el Gran Chaco y que promete la exportación de mayor cantidad de gas licuado de petróleo a los países vecinos.
Los presidentes de Bolivia y Paraguay se reunieron en la región indígena de Yacuiba esta semana para la inauguración de una nueva planta de refinería de gas que los líderes esperan traerá un suministro de gas más barato a los dos países, así como impulsar las exportaciones. La planta, ubicada en el sudeste de Bolivia, inició sus operaciones el lunes. Fue construida como parte del enfoque de la Corporación Nacional YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en el gas natural, de acuerdo con el plan declarado por el presidente Evo Morales cuando nacionalizó la empresa en 2006. Paraguay también ayudó en la construcción de la planta, la cual el presidente Horacio Cartes saludó como un éxito. La refinería será capaz de tratar 32.200.000 metros cúbicos de gas natural por día y más de 2 toneladas métricas de petróleo licuado. Será una de las 3 instalaciones más grandes de América del Sur, según el diario local La Razón.
La producción de GDP de esta planta de Yacuiba, el 80% para exportar y el 20% para seguir garantizando el mercado interno.
Según La Paz, la planta va a generar unos 500 millones de dólares al año para el país a través de las ventas en el mercado global. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El gobierno argentino afirmó este martes que las denuncias de fraude electoral en la norteña provincia de Tucumán, que motivaron violentos incidentes, fueron instigadas desde el exterior y podrían replicarse en otros comicios. El triunfo del candidato kirchnerista a la gobernación fue seguido de denuncias de la oposición, según las cuales se cometieron irregularidades en los comicios del domingo. El lunes por la noche, la policía tucumana reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a miles de manifestantes quienes protestaban ante la sede del gobierno provincial. Entre las personas que resultaron agredidas, también había uniformados.
Después de la pausa, Barack Obama, el cambio climático y las próximas elecciones. Y el incalculable costo de los incendios forestales. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Enfrentar el cambio climático es un asunto de seguridad nacional y debe ser emprendido como política de Estado, le recordó el presidente Barack Obama a los precandidatos que aspiran a sucederlo en la Casa Blanca. El mandatario defendió su apuesta por las políticas de energía renovable, subrayando que es una inversión rentable en la que Estados Unidos ha tomado la delantera en el ámbito mundial.
El presidente Barack Obama volvió pisando fuerte de sus vacaciones de verano para defender sus políticas en materia de lucha contra el cambio climático. En su discurso en Nevada, el mandatario le recordó a sus críticos que es gracias al desarrollo de energías renovables y limpias que se ha integrado la recuperación económica con formas ambientalmente amigables como forma sostenible de combatir el cambio climático.
Este no es el momento de retroceder en estas inversiones. Este no es el momento de insistir en los recortes masivos de la investigación y el desarrollo que ayudan a conducir nuestra economía, incluyendo recorte de millones de dólares que muchos republicanos quieren eliminar de estos exitosos programas de generación de empleo con programas de energías limpias. Es gracias a esas inversiones que en muchos lugares del país la energía solar es, finalmente, más barata que la energía convencional.
De esta forma, el mandatario le recordó de paso a los precandidatos presidenciales que la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de energías limpias debe ser una política de Estado y no una controversia de campaña, porque en juego está el futuro de la humanidad.
Esto no debería ser un asunto de republicanos contra demócratas. Este es un tema que nos debería unir a todos.
En el mismo escenario, el presidente destacó el cambio de política en grandes empresas estadounidenses como Apple, Google, Walmart y Costco. Estas compañías no se pasan a la energía verde por altruismo, aseguró. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
250.000 hectáreas del estado de Washington han sido arrasadas por las llamas. Los incendios forestales se expanden y crece el desastre ambiental en el noroccidente de Estados Unidos. Con el paso de las horas, los bomberos se quedan sin recursos ante la magnitud de la tragedia.
Los incendios forestales continúan devastando el estado de Washington y la región circundante, donde los recursos son cada vez más escasos. Funcionarios han recurrido a bomberos internacionales para ayuda adicional, algunos tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda.
La sorpresa para todos nosotros es el tamaño y la escala de los incendios y la cantidad de recursos que se han comprometido para estos incendios. Todos los recursos en Nueva Zelanda no serían suficientes para un pequeño incendio aquí.
Los bomberos debían cubrir una escasez de luchadores contra incendios. Incluyen jefes de equipo y supervisores que reforzarán unos 32,000 bomberos que ya están en el terreno, luchando contra 72 incendios forestales, entre ellos el más grande en la historia del estado de Washington.
Es un tremendo esfuerzo para contener un fuego dentro de una línea que se extiende más de 1,600 kilómetros de ancho. El verdadero cambio aquí es que hemos conseguido un poco de apoyo debido a una ruptura en el clima. Si pudiéramos conseguir una buena lluvia, y eso podría ser difícil de conseguir, pero existe una posibilidad en los próximos 30 días. Eso podría cambiar mucho.
Hasta que el humo se disipe, los funcionarios están advirtiendo a residentes que permanezcan en el interior. Muchos dueños de casas y posadas locales se han unido al esfuerzo, ofreciendo refugio a los que han tenido que huir de sus hogares. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
El Pentágono confirmó este martes que la Coalición Internacional para la Lucha contra el Autodenominado Estado Islámico logró un acuerdo con las autoridades turcas. El pacto involucra directamente a las fuerzas turcas con la ejecución de ataques aéreos sobre territorio sirio cuando la coalición haya establecido blancos fijos del grupo extremista. Hasta ahora, Turquía se había negado a proveer este tipo de participación en la lucha contra el Estado Islámico, pero el acuerdo anunciado cambia esta posición. 10,000 voluntarios ya están listos en Filadelfia para recibir al Papa Francisco, quien clausurará el Congreso Mundial de la Familia. De los 8,000 que ya han pasado los requerimientos de seguridad, 6,000 son mujeres y la mayoría de ellos pagaron por el proceso, cuyo costo es de $28. Las autoridades revelaron que entre ellos hay practicantes de otras religiones y sus edades oscilan entre los 18 y 50 años. La misa de cierre que presidirá el Papa en Filadelfia albergaría a más de 1,500,000 de feligreses. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Y además queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información, boanoticias.com.
En segundos, los niños buscan soluciones a su mayor problema y la tecnología utilizada para el crimen. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Liberar a nuestros presos inocentes.
2000 años de antigüedad tenía el templo Baal que el autodenominado Estado Islámico destruyó durante su campaña de terror en Palmira. Los extremistas controlan esta ciudad, patrimonio histórico de la humanidad, desde el pasado 20 de mayo. La destrucción del templo se conoció 5 días después de que el Estado Islámico ejecutara al jefe de la Dirección General de Antigüedades y Museos en Palmira. La creciente tasa de obesidad infantil ha motivado a la Asociación Estadounidense del Corazón y a la Fundación Clinton a fundar una alianza para una generación más saludable. Fundamental para su filosofía es involucrar a los mismos niños afectados como parte de la solución.
Jodie Evans siempre ha sido activa. A ella le encanta hacer ejercicio y practicar deportes, incluyendo el baile.
Dancing. El baile es un deporte. No todo el mundo piensa que es un deporte solo porque no está en los Juegos Olímpicos. Es algo que mantiene el corazón activo. Es algo que requiere una gran cantidad de energía, que requiere una alimentación saludable para tener energía.
El estilo de vida y la participación en un deporte sano por parte de Jodie fueron algunos de los factores detrás de su selección a la edad de 9 años para formar parte del Consejo Asesor Juvenil de la Alianza para una Generación Más Saludable.
Todos están hablando con su consejo escolar sobre el cambio de alimentación en las cafeterías escolares. Están planeando huertos escolares o están hablando con su legislatura estatal sobre nuevas políticas.
Lo que podría ayudar a reducir el alarmante número de niños obesos.
Uno de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad. Algunas investigaciones sugieren que esta podría ser la primera generación que no sobreviva a sus padres.
El enfoque suave, amable de Jodie hace que sus amigos la escuchen. Aunque su mandato en la Junta termine este año, Jodie dice que siempre se mantendrá activa y difundirá el mensaje entre sus amigos en la escuela, el barrio y en todas partes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un uso para los aviones no tripulados inquieta a las autoridades de Estados Unidos. Al menos 2 hombres han sido arrestados por intentar el suministro de drogas y armas a una prisión federal, utilizando una pequeña nave no tripulada.
Gracias a los drones, muchos investigadores han logrado llegar a lugares que habían sido imposibles de alcanzar por la raza humana. También nos ayudan a realizar distintas tareas de formas más prácticas y eficientes. No obstante, estos dispositivos se están convirtiendo en un dolor de cabeza para las autoridades en Estados Unidos. Recientemente, una aeronave no tripulada violó el espacio aéreo de la Casa Blanca en Washington y diariamente muchas de estas naves son advertidas por los pilotos de aviones comerciales. Autoridades de Maryland anunciaron que lograron frustrar un complot para usar un avión no tripulado que buscaba introducir drogas en la prisión del estado.
No se pueden inventar estas cosas. Este es el primer caso en Maryland donde se sospecha de un avión no tripulado para introducir contrabando.
La seguridad de la prisión detectó un pequeño zumbido durante la noche del sábado y con ello descubrieron al dron que transportaba un celular, medicamentos recetados y pornografía.
Es difícil mantenernos al día con este tipo de tecnología.
Otro incidente similar ocurrió el mes pasado en una prisión en Mansfield, Ohio, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional advirtió que los cárteles de drogas también utilizan distintos tipos de drones para introducir drogas desde la frontera sur de Estados Unidos. Por lo que no es únicamente Amazon quien intenta mejorar su envío de paquetes utilizando drones. También los chicos malos buscan operar estas naves para realizar entregas especiales. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y nos despedimos este martes con un curioso video de alguien que apareció sin explicaciones en el lugar equivocado y tiene serios aprietos a la policía de Ancashpe, en Perú. Se trata de un pingüino quien muy tieso y muy majo se está paseando por las calles de la ciudad. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.